Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. El domingo no, que va a estar todo cerrado al ser año nuevo, pero el lunes que viene, cuando vayas al supermercado, muchos productos te van a costar menos de lo que te cuestan ahora. Y esto será así durante 6 meses, o quizá no tanto, porque dentro de esa letra pequeña que esconde todo decreto, figura que esta medida se va a eliminar en caso de que la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta el precio de la energía ni de los alimentos no elaborados, baje del 5,5%. ¿Y qué pasa? Que las proyecciones económicas que realizan instituciones de cierto prestigio, como la Fundación de Cajas de Ahorro, hablan de que esta, la inflación subyacente, estará al 5,8 en enero y al 5,4 en febrero. Así que de cumplirse esas proyecciones, la medida anunciada por el Gobierno para reducir el IVA, el súper reducido del 4% al cero, duraría apenas 2 meses. Bueno, mientras dure, estarás pensando, ¿cuándo me voy a ahorrar en la cesta de la compra? Yo me he puesto a hacer mis cálculos, con la lista básica esa que siempre suelo llevar al supermercado. Una docena de huevos, 12 céntimos menos. Una caja de 6 litros de leche, 17 céntimos de ahorro. Pan, 4 céntimos en una barra menos. Vamos con la fruta. 1 kilo de plátanos, 10 céntimos de ahorro. En el de naranjas, una malla, poco más de 15. Harina, 3 céntimos menos me va a costar. Judías verdes, 18 céntimos de ahorro en 2 mallas de kilo. 1 kilo de tomates para la ensalada, 11 céntimos menos. Y en la lechuga de bolsa, apenas 2. La carne y el pescado, nada, porque el IVA en estos productos no se ha reducido del 10%. Así que la bandeja de pechuga de pollo te va a seguir costando 4,12. Y los filetes de merluza que te preparan en la pesca 10,73. El litro de aceite de oliva virgen extra, sí, un ahorro de unos 20 céntimos, que esto no está nada mal como está teniendo en cuenta de caro. Y el litro de agua no. Este se queda un poco más de 50 céntimos que cuesta ahora. En total y en mi cesta de la compra, por la que pago hoy 44,5 euros, me pasará a costar poco más de 42,30 euros. Es decir, unos 2 euros más o menos de ahorro, que se agradece, está claro, no vamos a ponernos exquisitos, pero tanto como que se trata de un gran paquete de alivio a la inflación, pues está visto que no demasiado, sobre todo si tenemos en cuenta que desaparece la bonificación a los carburantes. Y es verdad que aunque el coche no es de primera necesidad, oye, quien más y quien menos tiene uno en casa. Y ahí sí, con esa eliminación de la bonificación, llenar el depósito te va a costar 10 euros más cada vez que repostes. Y luego está la derivada de si los productores y sobre todo los comercializadores van a repercutir esta bajada del IVA a los productos, porque tampoco está muy claro el que lo haga en toda su dimensión, teniendo en cuenta que muchos de los que venden los comercializadores, sobre todo tiendas más pequeñas, no han trasladado la subida tan grande que han registrado algunos alimentos. Veremos. De momento y hasta que la inflación no nos diga lo contrario, a partir de la próxima semana y hasta junio te ahorrarás 2 euros en la compra semanal y pagarás 10 más por la gasolina. Así que ya vemos que en 2023 no nos libramos de seguir haciendo encajes de bolillos para que el presupuesto familiar cuadre mientras la vida siga tan cara. Es miércoles 28 de diciembre y hay más cosas que están pasando hasta ahora y que te cuenta ya José Luis Concejero.
Tras las palabras del Papa Francisco en la audiencia general sobre el Papa emérito, la sala de prensa del Vaticano ha comunicado que en las últimas horas se ha producido un agravamiento en la salud de Benedicto XVI, de 95 años. Añade que la situación en este momento está bajo control, atendido constantemente por los médicos y que en las últimas horas ha recibido la visita del Papa Francisco. Importante bajada en el precio de la electricidad para este miércoles, que se queda en 41 euros el megavatio hora. También baja ligeramente el gas, hasta los 72 euros. Y todavía se mantienen estables los carburantes, en torno a 1,57 para la gasolina y 1,65 euros para el litro de diésel. El presidente del gobierno ha viajado este miércoles a Líbano para reunirse con las tropas españolas que participan en la misión de la ONU desde el año 2006. Es la más numerosa de las misiones con participación española y forman parte de los más de 3.000 militares desplegados fuera de España. Del exterior, seguimos con un ojo puesto en la guerra de Ucrania. Vladimir Putin en las últimas horas ha firmado un decreto mediante el cual prohíbe el suministro de petróleo a partir de febrero y durante los próximos 5 meses a los países que han impuesto un tope al precio de este combustible, es decir, los países del G7, todos los de la Unión Europea y también Australia. Y con el título Todo pertenece al amor, el Papa ha publicado una carta apostólica dedicada a San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y escritores católicos, a los 400 años de su muerte. Francisco afirma que este doctor de la Iglesia, en un tiempo de grandes cambios, fue capaz de ayudar a las personas a buscar a Dios en la caridad, la alegría y la libertad, y es un ejemplo a imitar hoy para salir de la preocupación excesiva por nosotros mismos y por nuestra imagen social.
Y en los deportes, Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos ya en la jornada previa de los tres primeros partidos de la Liga de Primera tras el Mundial.
La 15ª jornada, la última del año, que se extiende desde mañana y hasta Nochevieja. Mañana a las 5, Girona-Rayo. A las 7:15, Betis-Athletic. Y a las 9:30, Atlético de Madrid-Elche. En unos minutos va a comparecer el técnico colchonero Simeone a ver si tiene algo que decir, por ejemplo, sobre la posible salida de Joao Félix, pero el entrenamiento ha registrado unas cuantas incidencias. Majadahonda, Javi Gómez.
Empezando por las cosas positivas, Jiménez, que ayer se fue por precaución, entrena con normalidad, al igual que Correa, ya de vuelta a mundialista. De Paul, tocado con molestias en los isquios, ha tenido que pasar por la clínica para descartar una rotura, no estará ante el Elche, como tampoco Nahuel Molina, que trabaja al margen en su particular pretemporada. No todo queda ahí, porque ayer contábamos que Witzel estaba indispuesto, pues hoy al belga se le ha sumado Jan Oblak, ambos pendientes para entrar en la lista de mañana. En breve, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone con muchos temas encima de la mesa.
En el Real Madrid, que reaparece el viernes a las 9:30 en Valladolid con los últimos mundialistas por llegar, Tchouaméni, Camavinga y Modric, las miradas estarán especialmente puestas en Benzema, que podría ser titular, no lo es desde octubre, y de haber tenido que abandonar prematuramente el Mundial en la concentración de la selección francesa. El último día del año a las 2, el Barça, el líder, tendrá derbi ciudadano ante el Español. Hoy se ha reincorporado el penúltimo que quedaba por hacerlo, el también francés Koundé. Se espera el alta para Araujo en la víspera del encuentro. Y en la agenda competitiva, hoy tenemos el Leeds City de la Premier a las 9, a la misma hora en Francia, el Paris Saint-Germain Estrasburgo con Neymar y Mbappé convocados, y dos encuentros de la Liga Endesa de baloncesto, Barça-Zaragoza a las 7, Unicaja-UCAM a las 9:30.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya conocemos el tercer plan del gobierno con medidas para aliviar la inflación. Y entre ellas, te lo estamos contando, esa es la estrella, es la reducción del IVA para algunos alimentos. El economista Marc Vidal nos ha contado esta mañana en Herrera en COPE que, aunque pueda parecer una medida positiva a corto plazo, puede acabar aumentando la deuda pública que todos pagamos.
O lo que va a hacer el gobierno no es luchar contra la inflación, sino pagar la inflación, que es muy distinto. En castellano, cuando el gobierno decreta abonos de Renfe gratuitos, no convierte este transporte en algo gratis. Lo que pasa es que ahora no lo paga el que toma el tren. Ahora lo pagamos todos, incluido el que toma el tren, solo que lo hará más tarde. Recordemos que la deuda pública, que es con lo que se paga todo este tinglao, es un impuesto diferido.
La reducción del IVA del 4 al 0% para los productos básicos entrará en vigor este 1 de enero. Hemos repasado, por ejemplo, hace unos instantes cuánto se te va a quedar la lista de la compra. Pero cuidado, porque ahora vamos a repasar lo que vas a pagar de más en este 2023. Sí, porque hay nuevos impuestos que se van a crear y otros que se van a subir. Vamos a empezar por los autónomos. Si eres uno de ellos, que sepas que va a cambiar por completo tu sistema de cotización. Hemos hablado con Juan Garrido, es un autónomo de Albacete que nos reconoce que tienen mucha confusión con
Hay
esto.
Hay mucho lío, porque esto es un cambio que realmente yo creo que lo voy a dejar en manos de un gestor externo. Según he leído, va en función de los rendimientos que se va a obtener, el rendimiento que se obtiene. Es decir, que ya no es un valor absoluto como era antes.
Si eres autónomo como Juan, a partir del 1 de enero vas a cotizar en base a tus ingresos reales. Vas a poder seguir eligiendo la base de cotización, pero tendrá que estar ajustada conforme a la previsión que hagas de tus ingresos netos. A final de año, la Seguridad Social va a realizar un ajuste entre lo que has cotizado y lo que te corresponde en función de tus ingresos. Así que se te va a devolver la diferencia o se va a reclamar de que pases por caja y sigas pagando. La cuota mínima actual es de 294 euros al mes y se va a convertir en 230 euros. Hay mucho desconcierto. Juan lleva siendo autónomo muy poco tiempo y nos cuenta que con la incertidumbre que tiene todos los meses, es muy difícil hacer una previsión acertada.
puede parecer beneficioso, en el sentido de que bueno, si un año si un mes no has ingresado nada, pues porque vas a tener que pagar los 200 y pico euros, ¿no? Bueno, veremos a ver en qué queda la cosa, pero de todas formas yo lo tengo claro que va a ser un gestor.
Nos comenta Juan que va a dejarlo todo en manos de ese gestor. Vamos a hacer mejor nosotros algo de gestores. Nos ha contado que su rendimiento neto es entre 900 y 1.166 euros. Por tanto, si sacamos la calculadora y vemos los baremos, su cuota mensual ahora será de 275 euros el próximo año. Vamos, que dependiendo de lo que ganes, unas veces vas a pagar más y otras menos. Los autónomos no van a ser los únicos que van a empezar el año con cambios. A partir del 1 de enero vamos a tener un nuevo impuesto. Es el impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizable. El objetivo, reducir la contaminación, y para ello vamos a tener que pagar 45 céntimos cada kilo de envase de plástico de un solo uso. Esto es aplicable al plástico no reciclado, fabricado o importado desde España. Luis Domingo tiene una fábrica de plástico en Fuenlabrada, en Madrid, pero para él este nuevo impuesto lo cambia todo.
Es un incremento muy importante, porque estamos hablando de un producto como es el plástico, que el precio del kilo oscila entre los 1,80, 2 euros, y claro, subir un 1,80, 2 euros el kilo. Si una subida de 45 céntimos, estamos hablando de un 25% más del coste.
El impuesto va a recaer en plásticos de todo tipo, sobre todo envases en formato de bolsas o plásticos que se utilizan para congelar alimentos. Las cuentas no dan porque 45 céntimos suponen un inconveniente muy alto.
Si yo vendo un kilo de plástico y lo vendo a 2 euros, que es el precio a lo mejor base, por ejemplo, pongamos 2 euros, yo a partir del 1 de enero tengo que venderlo a 2,45. Pero yo antes vendía a 2 euros masiva, ahora vendo a 2,45 masiva. Eso significa que es un impuesto que a su vez está gravado con IVA. Es un impuesto gravado con otro impuesto.
Los fabricantes de plásticos como Luis tienen la obligación formal de no repercutir ese impuesto a los consumidores, pero él nos asegura que es imposible no hacerlo.
Si alguien tiene en la cabeza que esos 45 céntimos lo van a asumir los importadores o los fabricantes, eso es imposible, porque es un coste muy alto, muy alto, y al fin y al cabo lo que lo vamos a pagar somos todos cada vez que vayamos a comprar productos envasados, productos que no se envasen en plástico.
Y como no hay casi productos envasados en plástico, ¿verdad? Pues ese hay que pagarlo. Otro impuesto que vamos a pagar todos y que entra en vigor con el nuevo año, el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. ¿Y esto qué es? Pues un nuevo impuesto que pretende financiar de alguna forma, Pablo Rivas, el gasto en pensiones.
Sí, sustituye al antiguo factor de la sostenibilidad y, en resumen, supondrá un pago adicional de la cotización del 0,6% a la Seguridad Social. De ese porcentaje, un 0,5% lo asumirán los empresarios y el 0,1 los trabajadores en su nómina.
Todos pagamos. Este 2023 también vamos a encontrar como novedad el impuesto a las grandes fortunas.
Tendrá, eso sí, carácter temporal, pero solo va a afectar a los 23.000 contribuyentes más ricos, es decir, un 0,1% del total. Aquella cuya fortuna supere los 3 millones de euros.
Qué bueno, no es nuestro caso. Y también vamos a encontrar uno de los impuestos que más ha dado que hablar en los últimos meses, el de la banca y las eléctricas.
Sí, hablamos de los bancos. El gravamen será del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones cuyos ingresos sean superiores a los 800 millones de euros. En cuanto a las grandes eléctricas, el impuesto será del 1,2% a las que superen los 1.000 millones de euros al año.
Con este impuesto el gobierno pretende recaudar un extra de 3.500 millones de euros cada año. Y en ambos casos ha anunciado sanciones el gobierno para aquellas compañías que trasladen el impuesto a los consumidores. Pero ya se sabe que todo lo que se sube, al final se acaba pagando. Así que, por si acaso, tú atento a nuevos conceptos que puedan aparecerte en la factura. Una y 14 minutos de la tarde. Ya sabes que en COPE estamos muy pendientes del estado de salud del Papa Benedicto XVI. El Papa Francisco, durante la audiencia que tiene lugar los miércoles, ha pedido rezar especialmente por el Papa emérito, que tiene un estado de salud bastante delicado ahora mismo. El Santo Padre ha dicho que está muy enfermo y le ha pedido a Dios que lo consuele y lo sostenga en su testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Estas han sido las palabras que le ha dedicado en la audiencia. Nos vamos hasta el Vaticano. Ahí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Sofía.
¿Qué sabemos del estado de salud del Papa Benedicto XVI? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, pues ojalá pudiéramos dar más datos de los que hemos estado dando en COPE hasta el momento, porque son muy escasos, pero quizás lo suficientes para darnos cuenta de que en los últimos días se ha agravado su estado de salud como consecuencia fundamental de sus 95 años. Está a punto de cumplir 96 en el mes de abril, ¿no? La verdad es que hasta esta misma mañana, Sofía, no conocíamos ni siquiera que estuviera enfermo, ¿no? Y por eso se han desatado todas las alarmas cuando el Papa Francisco, que hasta el momento nunca se había referido en concreto a la salud de Benedicto XVI, pues ha pedido explícitamente oraciones y él ha sido quien ha dado la noticia, confirmando que estaba muy enfermo, ¿no? Entonces, es verdad que menos mal que el comunicado Vaticano nos ha añadido un dato importante, que la situación por el momento sigue bajo control de los médicos y que está supervisado constantemente por ellos. Todos los que le han visitado últimamente, Sofía, pues aseguraban que hablaba con un hilillo de voz, que apenas caminaba, que se le veía muy frágil, pero eso sí, que estaba muy lúcido.
¿Cuándo fue la última vez, Eva, que vimos al Papa Benedicto XVI?
Bueno, pues lo vimos, se puede decir que recientemente, el 1 de diciembre, en una fotografía que sacaron en el salón de su casa cuando recibió en audiencia los ganadores del premio Ratzinger, que es un premio que se da en su honor, ¿no? Esa fue la última fotografía, digamos, oficial, ¿no? En la que le pudimos ver, pues sí, efectivamente, frágil, consumido, como puede ocurrir con una persona de
esa edad, ¿no?
De esa edad, es así, claro, sí.
Benedicto XVI se va a llevar retirado desde el 11 de febrero de 2013, hace casi 10 años. Desde entonces ha estado, bueno, pues ahí retirado en las estancias vaticanas, ¿no? Alejado del foco mediático. ¿Qué vida ha tenido el Papa Emérito estos años?
Pues mira, sobre todo ha sido una vida escondida y apartada, como él dijo en una ocasión de oración por la Iglesia. En esta residencia, que es un convento, se llama Mater Ecclesia, está en los Jardines Vaticanos, es un convento que prácticamente se puede decir que está rodeado por todas partes de jardines y de árboles para permitir la privacidad, ¿no?, del Papa Francisco. Ahí cuando caminamos por los Jardines Vaticanos siempre intentamos asomarnos para ver si de alguna forma se le puede ver, porque él no apenas ha salido de allí, sobre todo en los últimos años. Antes salía a pasear por los Jardines Vaticanos, a rezar el rosario a una pequeña ermita de la Virgen de Lourdes que está muy cerca de su casa. Y en esa residencia vive junto a su secretario personal, que es el arzobispo Georg Genswein, y las mismas mujeres que le han ayudado siempre en cuestiones administrativas y de llevar la casa, incluso cuando fue papa durante su pontificado. Ha sido su núcleo familiar, la burbuja con la que ha estado también aislado durante la pandemia. Y han sido poquísimas las ocasiones en las que ha salido del Vaticano. Una para visitar a su hermano Georg en el hospital, que tuvieron que ingresarle en una de las visitas que su propio hermano le hizo aquí en Roma. Y en junio de 2020, relativamente hace poco, cuando nos dejó a todos sorprendidos, tomando ese avión que le llevó hasta Ratisbona para despedirse de su hermano, que estaba gravemente enfermo, y efectivamente pocas semanas después murió. O sea, aquí allí en esta residencia Mater Ecclesia vive una vida ordenada, como buen alemán, celebra misa a las 7:30, después escucha música en su sofá, le gusta mucho la música clásica, leía la correspondencia, estudiaba, leía, y bueno, pues también la última visita, digamos, masiva fue el pasado mes de agosto, en el que recibió a los nuevos cardenales que junto al Papa Francisco acudieron a visitarlo.
Pues Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano, vamos a seguir muy pendientes de la última hora del estado de salud del Papa Benedicto XVI, tras ese agravamiento de su estado de salud que confirma el Vaticano en las últimas horas y con el que nos sorprendía esta mañana, como dices, el Papa Francisco. Gracias, como siempre.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Bueno, hoy es 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. Seguro que a estas horas igual has recibido ya alguna broma o las has visto en redes sociales. Puede que alguna la hayas, bueno, pillado al vuelo o hayas dicho, esto es mentira, seguro. Pero puede ser que que en alguna hayas caído. Por esto mismo te estamos preguntando hoy. ¿Qué inocentadas te han hecho hoy? ¿Te las has creído? ¿Cuál es la más fuerte que tú recuerdas? ¿Has gastado alguna broma de estas pesadas? ¿Eres de los que hace este tipo de bromas o más bien de los que caes en ellas? Bueno, pues queremos escucharte. Tú mándanos un mensaje, como siempre, o una nota de voz al 637-230000. El WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. Como siempre, aquí en Mediodía Cope, queremos escucharte.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. En Nochevieja,
el mejor plan lo tienes en Cope.
Porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de Cope para esta Nochevieja.
Ah.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy. Con Israel Remuñán.
¿Remuy qué?
Remuñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
May your holidays be jolly, your hallways filled with holly, your fireside stays burning bright.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
May your string lights keep that twinkle, may your silver bells all jingle, and carolers sing carols at your door. And may your heart.
Conectados a internet, con cámara, micrófono o incluso con aplicaciones propias. Así son los juguetes conectados que están de moda. Claro, es que su atractivo para un niño pequeño, pues te puedes imaginar, es enorme porque tienen, bueno, pues desde diseños sorprendentes y sobre todo esa capacidad para interactuar, ¿no?, con los más pequeños de una forma mucho más real que cualquier otro juguete. Así que cada vez más hay cartas a los Reyes Magos que piden este tipo de juguetes. El problema es que al margen de lo atractivos que son, hay que tener cuidado a la hora de dárselo a un niño y pensar sobre todo si es adecuado para su edad. Porque al final no dejan de ser dispositivos conectados a la red que necesitan de una aplicación en el móvil para que funcionen. Y ahí pues puede estar el peligro de los que vamos a hablar. Mira, para que te hagas una idea de cuáles son, porque claro, estamos hablando aquí de juguetes conectados, igual dices, ¿pero de qué está hablando? Por si tus hijos lo han incluido en la carta a los Reyes Magos. Por ejemplo, el perro robot Texa 4G, que responde a tu voz y a movimientos. O el Minion Dave, que es capaz de hablar. O el BB8, que son robots teledirigidos que al establecer una contraseña para la conexión con el teléfono podrían incluso llegar a ser controlados por otra persona. Ahora, eso sí, cuidado con el Robospi o el Parrot Jet, que son juguetes que tienen su propio wifi y no tienen ninguna contraseña para poder acceder a ella. Esto podría darnos un problema de seguridad porque son juguetes con cámara incorporada capaces de grabar, y el caso del Robospi tiene un micrófono con el que además se podrían grabar. Bueno, pues eso, conversaciones. Para conocer de primera mano los riesgos y sobre todo saber qué medidas de seguridad adoptar, vamos a hablar en los próximos minutos con Carlos Puente Pérez, técnico de ciberseguridad para ciudadanos y menores del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Un placer estar hoy aquí con vosotros.
Estos juguetes pueden tener funciones lúdicas o educativas, pero cuando la conectividad, los datos, la informática ahí, bueno, pues se meten entre medios, ¿qué preocupaciones que tenemos que tener los padres cuando los Reyes Magos nos traen este tipo de regalos para nuestros hijos?
Pues Pilar, lo primero, yo creo que ya lo estabas diciendo, tener un poco de sentido común, pensar para qué, con qué propósito están estos juguetes en manos de nuestros hijos e hijas. Muchos de ellos tienen un carácter educativo, pero hay otros que simplemente tienen un carácter lúdico y es perfectamente lícito, pero tenemos que entender y comprender los riesgos que hay para poder ver si nos merece la pena asumirlos. Luego, si se da el caso de que hay un capricho o simplemente se quiere un juguete conectado porque es algo que está de moda, probablemente no estemos siendo conscientes de qué uso se le vaya a dar y es probable que podamos tener algún problema.
Una pregunta que seguro que cualquier padre puede estar pensando en estos momentos, todos los que somos padres. ¿Un juguete puede ser hackeado por personas que, no sé, buscan acceder de alguna manera a nuestros datos, a nuestra voz? Hemos hablado incluso de juguetes que pueden tener un micrófono que nos pueden estar grabando, otros que llevan una wifi incorporada.
Pues efectivamente, en realidad no es algo que nadie demos por hecho que pueda pasar o que nos vaya a pasar a nosotros, pero sí que es una realidad que se han documentado casos de juguetes con vulnerabilidades por su diseño, por su fabricación, que permitían a un atacante conectarse sin ningún tipo de clave o con una clave genérica, de cualquier otra manera, y de ese modo poder espiar conversaciones o acceder a imágenes sin consentimiento. No, ya te digo que tampoco vamos a crear una alarma al respecto porque no es lo habitual y de hecho los fabricantes están haciendo un gran esfuerzo por ir mejorando los niveles de seguridad de sus juguetes, de sus dispositivos, especialmente cuando estamos hablando del ámbito legal de protección de datos a nivel europeo con el reglamento, el RGPD, y por lo tanto, bueno, pues simplemente mantenernos en la consciencia de que tiene unas funcionalidades que son interesantes, debemos conocer esas funciones, debemos conocer los riesgos y valorar adecuadamente a la hora de permitir que entre o no en nuestra casa.
Ya, o sea que hay quizá más desconocimiento, ¿no?, que un peligro importante. El portal Internet Segura for Kids, que es precisamente el INCIBE, destaca en una de sus guías que hay que enseñar al niño a actuar frente a un juguete de estos que estamos hablando. ¿De qué manera podemos decirle? Porque claro, tampoco es lo mismo hablar de unas edades que otras, ¿no?, me imagino.
Por supuesto. Aquí, lógicamente, padres y madres tenemos que ser quienes mejor conozcamos a nuestros hijos e hijas y, por lo tanto, seamos capaces de modular los mensajes que les trasladamos. Aquí el propósito no es coartarles su libertad de juego, sino simplemente hacerles conscientes de que cada vez que interactuamos con una pantalla, por ejemplo, o en este caso con un juguete que se conecta a Internet, pues, podemos quedar expuestos ante otras personas con las que no contamos. Sin más, detrás de una pantalla siempre hay una persona.
Y esto hay que enseñarlo, me imagino, que desde bien pequeños.
Efectivamente. Es algo, bueno, pues medidas básicas que puedes aplicar con el ordenador de casa o la tablet. De, por ejemplo, tener tapada la webcam cuando no se esté utilizando. Pues en el caso del juguete conectado, tenerlo desactivado cuando no lo estés utilizando. Utilizar el botón de apagado o asegurarse de que no está captando conversaciones o captando imágenes si no lo tienes expresamente encendido y activado para jugar.
¿Y qué hay de las políticas de uso y de privacidad? ¿Está permitido el uso comercial de los datos al tratarse de menores, me refiero?
Digamos que es muy importante ser conscientes como consumidores que siempre cada producto que vemos en el mercado tiene que tener su política de privacidad. Y aunque cueste mucho leerlo, conviene hacer ese esfuerzo para entender de qué manera piensan utilizar esos datos, cómo planean explotarlos, dónde y con qué garantías. Ahí en esa política de privacidad nos van a decir si van a hacer un uso comercial o no de esos datos. Por ejemplo, si van a hacer un perfilado de público según el uso que hacen del juguete, según la interacción o según los datos que captan del menor. Ahí nos van a decir también qué medidas de protección aplican sobre esos datos. Si esos datos se encriptan, viajan encriptados a través de Internet, si los conservan en sus servidores durante un tiempo. Pues toda esa información tenemos que consultarla, hacer ese esfuerzo de leernos esos términos y condiciones y la política de privacidad.
Pues con ese mensaje nos quedamos, sobre todo con el de estar informados. Carlos Puente, técnico de ciberseguridad.
Para informarnos un poquito más, si me permites, Pilar, simplemente mencionar que tenemos a disposición de todas las personas que
esas guías
escuchan.
Es que vamos muy mal de tiempo y tenemos que dejarlo ya aquí. Pero muchísimas gracias, de verdad. Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, a esta hora en Mediodía COPE, como siempre, hacemos un repaso a la actualidad de este martes, en el que ha empeorado el estado de salud del Papa Emérito debido a su avanzada edad, 95 años. Ya sabes que estamos muy pendientes en COPE del estado de salud del Papa Emérito, de Benedicto XVI. El Vaticano ha emitido un comunicado en el que señala que la situación está bajo control constante de los médicos y el Papa Francisco pedía esta mañana que recemos por él.
Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale. Per Papa Emerito Benedetto.
Quisiera pediros una oración especial por el Papa Emerito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final.
Fino alla fine.
Hoy estamos pendientes de la repercusión que pueda tener en la cesta de la compra las medidas anticrisis que entrarán en vigor el 1 de enero. Sabemos que algunas, como el cheque de 200 euros, no se va a poder solicitar hasta el 15 de febrero y van a estar excluidos pensionistas y los que cobran el salario mínimo. Además, la bajada del IVA en los productos básicos no incluye ni la carne ni el pescado, como te estamos contando, de lo que más ha subido en el último año por el tema de la inflación y sobre todo en estas Navidades. La propia ministra Yolanda Díaz ha reconocido hoy que desde Unidas Podemos no creen que esta medida pueda ayudar, pero que tuvieron que ceder ante el Partido Socialista para que se aprobase el tope de los alquileres.
Nosotros pedíamos el control de los márgenes empresariales y la prohibición de ensanchar márgenes por parte de las grandes distribuidoras de nuestro país. Como ven, ese precepto, eso está así, y sí, será la Comisión de la Competencia la que tenga que jugar un papel.
Los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que acordaba ayer el órgano de los gobierno de los jueces han desbloqueado la crisis que vivía esta institución y frenan de urgencia con la que Pedro Sánchez quería modificar el procedimiento de elección de estos jueces. Lo ha confirmado hoy el ministro Félix Bolaños, sin aclarar qué pasará con la proposición de ley que presentará el Partido Socialista en enero, y es lo que ha explicado en Herrera en COPE Alejandro González, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Que ya no tiene sentido. De hecho, ya ayer se trasladaba que no había urgencia por realizarla. Yo creo que no solo es que no haya urgencia, sino que en realidad tampoco tiene mucho sentido ahora. La verdad, porque además las fuerzas y los acuerdos van a cambiar en un futuro porque habrá elecciones el año que viene y probablemente pues la situación, en cierto modo, al final no sea exactamente igual que la que tenemos ahora mismo.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 4 personas en Madrid y Pozuelo por realizar tratamientos estéticos ilegales sin ningún tipo de control sanitario y que, de hecho, causaron daños a varias personas. Una de ellas incluso quedó en coma. Son prácticas que se llevan a cabo en un piso turístico en el centro de la capital y que consistían en el suministro de inyecciones quemagrasas por las que cobraban nada más y nada menos que 3.500 euros. La mujer, que continúa en estado muy grave, entró en coma la misma tarde que le realizaron esta práctica y tuvo que ser trasladada hasta el hospital. Y después de 2 años viviendo unas Navidades atípicas marcadas por el coronavirus, todos esperábamos pasar estas fechas como antes de la pandemia, pero por tercer año consecutivo están volviendo a ser diferentes, esta vez debido a la inflación, que ha provocado un aumento del coste de la vida. Aún así, la incertidumbre económica no ha acabado con la ilusión de estas fechas y los Reyes Magos van a seguir invirtiendo en regalos la misma cantidad que el año pasado. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
El gasto medio de lo que se gastarán sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, unos 195 euros, ¿no?
Así es un gasto que es entre un 5 y un 10% inferior a antes de la pandemia. Aún así, Sandra, propietaria de una tienda en Oviedo, se ha llevado una grata sorpresa.
Comenzamos el mes de diciembre un poco asustados, la verdad, porque muy poco ánimo de compras de Navidad. Pero la semana pasada ya se empezó a animar bien, además, no paramos. O sea, hubo muchísimo movimiento y la gente sí consumiendo más de lo habitual.
y es que la campaña está siendo mejor de lo que se esperaba.
El desembolso que los Reyes Magos prevén hacer aumenta a medida que lo hace el nivel de ingresos del hogar.
Sí, con respecto al año pasado, solo un 15% aumentará este presupuesto y en aquellos hogares con ingresos mensuales superiores a los 3.000 euros se superarán los 280 euros de gasto.
Y vamos con la estrella, lo que más pedimos en las cartas a los Reyes.
Pues lo más demandado están siendo artículos de moda y juguetes, pero hay que tener en cuenta que tenemos una inflación del 6,8%, por lo que la cantidad adquirida se reduce. Rafael Torres es presidente de la patronal del pequeño comercio.
Aparte de los sectores clásicos que tiran ahora los juguetes, que es algo como muy temporal, sí que es verdad que al haber entrado tarde el frío, todas esas ventas que estaban paralizadas, pues lógicamente se están haciendo ahora. Entonces parece que el textil es uno de los sectores que eran clásicos también de la campaña de Navidad y que estaban muy retraídos y muy dañados en los dos últimos años y medio, que ahora sí que pueden estar tirando el consumo. Como todo está más caro, al final para gastar lo mismo tenemos que comprar menos cosas.
Aunque con menos regalos, la campaña de Navidad está siendo mejor de lo esperado para los comercios y tiendas. Eso sí, el sector mira al 2023 con incertidumbre. Todo dependerá de cómo vayan evolucionando los precios. Hemos hablado muchísimo de, bueno, pues de la guerra en Ucrania, ¿no? De esa guerra que tenemos aquí en Europa. Pero en el mundo hay actualmente 61 conflictos armados. Uno de ellos es la guerra civil que atraviesa Siria desde el año 2011 y en la que ya han muerto 600.000 personas.
¡Forward!
6.5 millones de personas han salido ya de este país de Oriente Próximo y la mayoría musulmana. Y otros 6.5 millones han cambiado su localización dentro de sus fronteras. Sin embargo, la principal preocupación de los 17 millones de personas que siguen viviendo en Siria ya no es la violencia del conflicto, son las consecuencias de estos 12 años de guerra, la falta de infraestructuras y sobre todo la pobreza, que afecta ya al 90% de la población. Uno de los grupos más perseguidos del país son los cristianos, objetivo, por cierto, del grupo terrorista Daesh desde que entró en el conflicto en 2013. En la actualidad, en Siria solo quedan 400.000 del 1.5 millón de cristianos que había antes de comenzar la guerra. Dos de ellos son Simón y Sandy, dos jóvenes de Alepo, la ciudad siria con más cristianos. Se enamoraron en mitad de la guerra y acaban de casarse.
Cuando mi familia y yo tuvimos que emigrar, las regulaciones de inmigración indicaban que si me convertía en refugiado, no podía llevar a Sandy conmigo. Preferí quedarme en un país con una situación desesperada y ser feliz con el amor de mi vida, en lugar de ser un refugiado en una situación estable, con seguridad financiera, pero alejado de Sandy.
Simón y Sandy son solo una de las 150 parejas de Alepo que reciben ayuda económica de su parroquia. Gracias a este dinero pueden quedarse en la ciudad. De otro modo se verían obligados a marcharse a algún pueblo o incluso al extranjero.
Nos dijeron que ayuda a la iglesia necesitada estaría dispuesta a ayudarnos como recién casados. Pudimos instalar una máquina para regular la electricidad porque en Siria no es estable y puede llegar a haber cargas fuertes de voltaje que dañan los dispositivos electrónicos. Gracias a ellos pude conseguir un regulador electrónico para mejorar mi tienda y así mejorar mis ingresos.
La situación que viven los jóvenes cristianos en Alepo la conoce de primera mano Laudis Gloriae, una religiosa que vivió en esta ciudad siria durante los años más violentos de la guerra. Ahora me atiende en directo desde Damasco, la capital del país. Laudis, buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes.
Alepo fue liberada hace 6 años. ¿Cómo está ahora mismo la ciudad? ¿Qué es lo que te encuentras? Haznos un poquito de ojos.
Sí, la ciudad todavía hay muchos, todavía se ve mucha ruina. De a poco lo van a poder limpiar un poco la ciudad, las partes que fueron más atacadas y más sobre todo la reconstrucción de las familias, de la gente. Pero aún los daños materiales se encuentran sobre todo más en la pobreza. No es una una ciudad que intenta sobrevivir a toda esa crisis económica.
Uh-huh. Quizá es lo peor que tiene en estos momentos la ciudad de Alepo, ¿verdad? El de la pobreza. Desde luego, Laudis Gloriae, religiosa del Verbo encarnado. Yo no sé si además de la pobreza, ¿qué es lo que allí cuenta la gente? Porque me imagino que también el horror de la guerra y de un conflicto que dura tanto, bueno, pues tiene que pasar factura y pesar sobre todo por la situación del país.
Sí, además de la pobreza, otra cosa que afecta muchísimo a la población es la inmigración, ¿no? La inmigración de los jóvenes, la gente que ya como por la falta del trabajo ya no quiere quedarse acá en Siria y de todos los modos buscan dejar el país. Y después la situación que ha pasado, el corona, toda esa pandemia que ha habido, no hubo realmente cuando el país parecía que estaba intentando establecerse un poco, la situación no ha mejorado para nada, ¿no? Entonces dificulta mucho más y la gente sigue intentando emigrarse.
¿Cuántos cristianos quedan ahora mismo en Alepo?
Muy poco de todos los que habían, más de la mitad ya se ha ido afuera. Se habla más o menos de 40.000 cristianos, eso son muy poco entre los ritos que hay, ¿no?
Uh-huh. En Alepo ha trabajado en una residencia universitaria. Yo no sé cómo han vivido estos jóvenes sirios el conflicto, porque claro, no es lo mismo que te pille igual con una edad avanzada, ¿no?, que con toda la vida por delante.
Sí, no, sí, nosotros estamos muy cerca, la residencia se encuentra muy cerca de la ciudad universitaria, que en 2011 fue bombardeada y hubo muchos muertos. Y aún durante todo el tiempo del conflicto, las chicas, porque la vida tenía que seguir normalmente, no se puede estar todo el periodo de la guerra parada del país, así que seguían yendo a lecciones a la universidad. Y alguna vez nosotras escuchábamos algún bombardeo, algo, una bomba que caía, un misil que caía, y estábamos muy preocupados por la chica que todavía no llegaba a la residencia, a tratar de comunicarse con ellas, y muchas veces regresaban a la residencia llorando porque habían estado presentes, habían visto un misil que ha caído. O sea, realmente una situación bastante difícil para que ellas pudieran seguir estudiando en medio de todo ese conflicto que hubo durante estos años.
Laudis, tú vivías en Egipto cuando llegó la guerra a Alepo. Una curiosidad, ¿por qué decidiste cambiar del país en mitad de la guerra?
Sí, yo estuve en Egipto, yo estuve misionera en Egipto durante 14 años y estuve también durante la Primavera Árabe en Egipto. Y estuve en Gaza durante la guerra. Me parece que tengo un poco de experiencia en esas zonas de conflicto. Y realmente el instituto necesitaba una hermana que viniera acá y en países así difíciles normalmente se piden que las hermanas pidan venir. Entonces yo viendo la necesidad y aún también a mí me gusta mucho mencionar en esas zonas de conflicto para estar más acompañada, estar más cercana a la gente, yo me ofrecí para poder venir a estar con estas familias.
Y es quizá ahí donde más a una la necesita, ¿no?, en esos momentos.
Sí.
Laudis Gloriae, sí, religiosa del Verbo encarnado, gracias por contarnos desde Alepo cómo es la situación de los cristianos del país 12 años después del comienzo de esta guerra civil que tanto horror ha causado. 600.000 muertos, 6 millones y medio de refugiados y otros 6 millones y medio de desplazamientos internos. Muchísimas gracias. No sé qué querías decirnos, que te he cortado.
Nada. No, simplemente, bueno, les pido oraciones por la gente que está acá, por la situación, o sea, de pobreza, la falta de electricidad, mucho frío, hay gente que no tiene nada de electricidad en la casa, entonces, por tanto, por no tener electricidad, no tiene agua, entonces, mucha necesidad que pasa la gente. Entonces, bueno, les encomiendo para que recen por ellos y sigan, bueno, que acuérdense de Siria, donde un país que ha sufrido, como el Papa también ha dicho, martirizado durante todo ese tiempo, pero un poco olvidado.
Gracias, Laudis. Y para ayudar a los cristianos sirios, pues puedes llamar al teléfono de ayuda a la Iglesia Necesitada, el 91-725-9212, o visitar la web ayudalaiglesianecesitada.es para hacerles llegar tu colaboración. Y hasta ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la enseñanza que nos deja una película ambientada en la Guerra de Independencia Norteamericana. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? La primera película que rodó en color el maestro de maestros, John Ford, se titula Corazones Indomables. En ella cuenta la historia de un matrimonio de pioneros que se instala en el Valle de Mohawk, una zona fronteriza del norte del estado de Nueva York, en la que luchan contra las tropas británicas y contra los indios. Hay un momento en que, tras superar numerosos peligros, este matrimonio ha encontrado una estabilidad feliz. La cosecha ha sido buena, han tenido su primer hijo y les une con sus vecinos una sincera amistad. Pero en el horizonte hay nubarrones de incertidumbre. En una escena impresionante, mientras suena la música de una fiesta, la esposa se pone de rodillas e implora desde lo más profundo: «Por favor, señor, por favor, permítenos seguir como estamos». Todos pretendemos fijar los momentos de felicidad, ponerlos al resguardo frente al desgaste del tiempo, las acometidas de los enemigos, la amenaza de la enfermedad. Y nos invade el miedo ante el futuro. Como era de esperar, un terrible peligro se abate en la película sobre aquella pequeña comunidad que deberá luchar por defender sus tierras, sus ganados y su propia vida. Confieso la simpatía que me produjo la escena protagonizada por Claudette Colbert, pero es una vana ilusión pretender que la vida se pare. Va a comenzar un año nuevo y la petición más verdadera y realista es que el Señor esté con nosotros para afrontar las circunstancias que vendrán, duras o amables, que no nos falten su luz y su fuerza, que se nos haga presente carnalmente a través de una compañía de testigos que nos permita levantar siempre la mirada para no caer en la desesperanza. La película muestra al final que Dios responde a la petición de Claudette, no porque le evitara sufrimientos y peligros, sino porque la mantuvo en pie, porque no dejó que su corazón desesperara.
Hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Seguro que a estas horas has recibido ya alguna broma, ¿o no? Por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿qué inocentadas te han hecho hoy? ¿Te las has creído? ¿Cuál es la más fuerte que recuerdas? Luis es pescadero y le encantan las bromas, así que a él lo que le gusta es que le piquen su anzuelo.
La verdad es que a mí sí que me gusta el tema de las inocentadas, pero suelo practicarlas habitualmente a lo largo del año, más que el día de hoy, porque el día de hoy la gente se encuentra de defensiva. Y como buen pescador lo que gusta es que piquen los peces, normalmente pica más la gente a lo largo del año más que en el día de hoy.
Claro, la gente ya está preparada. Esto de las inocentadas viene de toda la vida, ¿eh? No es ni mucho menos algo nuevo y Manuel se acuerda de algunas de sus trastadas.
Pues yo recuerdo una con mucho cariño, hace muchos años, a mis padres le até los nudos del pijama, las mangas del pijama con un nudo. Y claro, cuando se fue a acostar, pues no podía ponérselo porque estaba atado. Y pilló un cabreo tremendo. En fin, esa me acuerdo yo.
Las trastadas de Manuel. Amaya de Pamplona nos cuenta que le encanta hacer bromas el Día de los Inocentes. Como es muy despistada y siempre deja algo encendido, pues hoy ha hecho creer a su familia que estaba ardiendo su casa. Hombre, Amaya, eso no. Qué menudo susto les habrás metido a todos. Óscar de Burgos dice que a él ya le han intentado colar 4 inocentadas, pero vamos, que no ha caído en ninguna de momento. Así que todos los amigos de Óscar, a seguir intentándolo, que tiempo queda para todo el día. Y a ti, si quieres seguir enviándonos tus mensajes, por supuesto, y notas de voz, lo puedes seguir haciendo al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000, 637-230000. ¿Qué inocentadas te han hecho hoy? ¿Te las has creído? ¿Cuál es la más fuerte que recuerdas? Puedes seguir contándonoslo, por supuesto, aquí en Mediodía Cope. Ahora tiempo para la información de tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La Navidad se vive también este año en 13. El sábado 24 de diciembre por la tarde, el Papa presidirá la Santa Misa de Nochebuena desde la Basílica de San Pedro. Y al día siguiente, domingo 25 al mediodía, impartirá la bendición Urbi et Orbi. El lunes 26 al mediodía, el Papa Francisco rezará el Ángelus en la festividad de San Esteban, primer mártir cristiano de la historia. Ya en el nuevo año, el 1 de enero por la mañana, el Santo Padre presidirá la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y el viernes 6 al mediodía, ofreceremos la Santa Misa de la Epifanía del Señor. 13. Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado.
Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En unos minutos te vamos a dar todos los detalles de todos los anuncios de la presidenta Isabel Díaz Ayuso tras el último Consejo de Gobierno de este año, anuncios que afectan a tu bolsillo. Te puedo adelantar que se mantiene el descuento del 50% en el precio del abono mensual de transporte de cara al año que viene, ¿eh? Eso es una de las medidas que está anunciando justo en este momento, que está haciendo la presidenta justo ahora mismo el balance del año, como te digo, tras el último Consejo de Gobierno de este 2022. Pero ahora quiero hablarte también de Luis, que seguramente, bueno, pues esta no ha sido la mejor Nochebuena para él. Es ganadero y propietario de una explotación ganadera en el municipio de Pradena del Rincón. Esa noche, la del 24, los que se dieron un buen festín fue una manada de lobos que acabaron con la vida de 23 de sus cabras, de las cuales solo ha recuperado el cuerpo de 8, y eso a pesar de que contaba con 4 mastines y varias medidas de protección frente al ataque de estos lobos, de estos animales. A esta hora Luis sigue buscando al resto de sus animales, al resto de sus cabras, por los alrededores de la explotación, una tarea ya complicada, muy complicada, tras haber pasado tantos días, ¿no? 4 días desde que sufrió este ataque. Enseguida vamos a hablar con él, porque además no es la primera vez que sufre un ataque de este tipo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos tráfico lento de salida de la capital por la A1 a su paso por La Cabrera y en ambos sentidos en la A4 a la altura de Pinto. También complicada la ronda de circunvalación M40 en Coslada, sentido A2. En cuanto al resto de vías de la comunidad, se circula con normalidad.
Gracias, Alejandro. Con esta música tan alegre, pues te quiero invitar a un sitio estupendo donde se come fenomenal, el Mesón Opote. Ya sabes que está en la calle número 10, Mercurio 10 de Leganés, un sitio maravilloso donde puedes comer unos guisos de cuchara fabulosos hechos en sus pucheros de barro, sus asados en su horno de leña, mariscadas, parrilladas de mariscos, menús degustación, menús especiales, en fin, todo además con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Recuerda, Mercurio 10 de Leganés, Mesón Opote. Tienes que reservar en este número de teléfono 91-610-54-54, 91-610-54-54, y si lo prefieres también puedes hacerlo en su página web, mesonopote.es. Opote en casa, Galicia en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Esta Navidad vive la magia de la ópera en el Real. Del 15 de diciembre al 6 de enero, disfruta del bel canto más romántico con La Sonámbula de Bellini. Una nueva producción del Real con las excepcionales voces de Nadine Sierra, Xavier Anduaga o Rocío Pérez, entre otros grandes artistas. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. I can't turn my head off, wishing these memories would fade and never do.
Turns out people lie. Hasta el momento solo se han encontrado los cuerpos de 8 de las 23 cabras desaparecidas tras el ataque esta pasada Nochebuena por parte de una manada de lobos a una explotación ganadera situada en Pradena del Rincón y cuyo propietario es Luis y nos está escuchando en este momento. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis, te pillo justo en esas tareas de búsqueda para intentar encontrar al resto de tus cabras, ¿verdad?
Pues efectivamente, en estas tareas que llevamos pues desde el día de Nochebuena ya concretamente, ya empieza a ser un poco hartante la labor, francamente.
Claro, y solo ha recuperado de momento 8 de esas 23 cabras que sufrieron el ataque de esta manada de lobos. ¿Cómo fue?
Pues bueno, como he comentado en alguna ocasión, la manada sufrió el ataque probablemente en la tarde noche del día 23, en el rato en el que pues concretamente yo la dejé al cargo de los mastines para bajar a casa a comer. Uh-huh. Y cuando el sistema de monitorización del ganado empezó a dar alarmas de salida de los recintos virtuales que marcamos, pues salí corriendo para arriba porque, claro, intuía que ya algo había. Y ya me encontré el atajo dividido en dos partes, una de ellas acompañada de los perros, con lo cual ahí prácticamente no hubo afección. Y la otra, pues que es la que ha sufrido el ataque y todo el problema, pues ya ha desaparecido. Ya estuvimos buscando esa tarde-noche del día 23 hasta que ya la noche nos lo impidió y reiniciamos la búsqueda a la mañana del día siguiente, el día 24, y hasta hoy. Ya esa mañana aparecieron por la ladera bastantes restos y 5 animales. Una de las que estaban geomonitorizadas ya apareció también muy destrozada. La bajé a las instalaciones con ayuda de los agentes forestales y esa misma noche falleció.
Sí.
Y desde entonces llevamos buscando al resto. Han ido apareciendo restos, en mejor o peor estado, pero todo fallecido, restos, vaya.
Claro.
Y a fecha de hoy, pues lo que ha aparecido es el dato que aportaba, sí, 8 animales del total de 23 que faltan.
Claro.
Con lo cual siguen desaparecidas 15. Hemos recorrido ya pues prácticamente toda la zona, toda la zona.
¿Y
no solamente la nuestra, sino limítrofes. Hemos dado aviso a compañeros y amigos de la zona por si veían algo. Y bueno, pues no aparece.
¿Cuánto supone de pérdidas económicas para ti este nuevo ataque?
Bueno, pues en mi caso concreto esto lo que va a suponer probablemente sea el abandono de la actividad como tal, porque ya es inasumible. Queda un número ya poco significativo de animales. Yo empiezo a sufrir este problema como el resto de los ganaderos de mi zona en el año 2013. En esa época tengo alrededor de 300 cabezas de caprino y en la actualidad y después de este ataque, después de sufrir una merma constante y permanente, con mayor o menor cuantía, pero ahora mismo después de este ataque quedan exactamente 35 animales en casa. Y desde luego no voy a seguir invirtiendo en algo absolutamente ruinoso. No voy a hablar, como se habla por ahí, de producciones a pérdidas y estas cosas, que ya son recurrentes y ya a nadie le parecen preocupar, pero es así. Y lo que voy a hacer es probablemente cesar en la actividad como tal.
Ya.
Mantendré el ganado, porque como bien sabéis, Eso es una actividad que pese a quien pese y extrañe a quien extrañe, pues tiene mucho de gusto, tiene mucho de tradición, tiene mucho de cultura en los pueblos y tiene mucho de pasión.
Pero a uno se le quitan las ganas, ¿verdad, Luis? Pero bueno.
Pero desde luego económicamente no es el caso.
Bueno, Luis, pues simplemente queríamos hablar contigo para, bueno, pues darte sobre todo nuestro mensaje de ánimo y a ver si hay suerte y por lo menos puedes recuperar a esas cabras que has perdido. Luis, ánimo, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por el interés.
Seguimos en Mediodía Cope, ahora con Sofía Buena.